de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tras 40 días depone la huelga de hambre el preso político Josvany Rosell García Caso.
Preocupa el deterioro físico del preso político Yasmani González Valdés tras más de 2 años en el Combinado del Este.
Periódico panameño publica investigación sobre nieto de Raúl Castro y sus vínculos con ese país.
Cuba inicia el invierno con récord de déficit energético, falta de combustible y deterioro de termoeléctricas agravan la crisis.
El presidente Trump indulta al exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Respalda la Casa Blanca al almirante que ordenó ataque contra barco sospechoso de narcotráfico procedente de Venezuela.
Maduro desafía a Estados Unidos mientras Venezuela retoma vuelos de deportación solicitados por Trump.
Y en los deportes, Thomas Müller calienta la final de la MLS. Promete que saldrá a cazar a Messi en el duelo del sábado entre Inter de Miami y los Vancouver Whitecaps.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 2 de diciembre de 2025.
Y aquí estamos, como siempre, con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con las noticias que nos llegan desde Cuba.
El preso político Josvany Rosell García Caso finalizó la huelga de hambre de 40 días. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El preso político cubano Josvany Rosell García Caso depuso la huelga de hambre que mantuvo por 40 días. La protesta finalizó la noche del lunes en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín en la ciudad de Holguín. Su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, confirmó la noticia a Radio Martí en la mañana de este martes.
Ya la huelga la depuso desde el primer momento que ya le aceptó el suero anoche. Él no puede todavía alimentarse suero hasta el día de hoy para poderle hidratar primero y poderle hacer complementarios hoy en la mañana para ver su estado, cómo están sus riñones y esas cosas, ¿ves?
Maylin Rodríguez nos explicó que su esposo tomó la decisión de deponer la huelga luego de que le fuera concedida su demanda inicial, permanecer en una celda de aislamiento.
Tiene protesta por los años de prisión que lleva. Más de 4 años justamente preso.
Según el testimonio, García Caso permanecerá en el hospital por varios días.
Mínimo sería una semana, porque él todavía está muy delicadito, ¿ves? Nosotros pensábamos lo peor. Ya al recibir esa noticia es un gran alivio, ya vamos a ver que al menos no le vamos a perder.
García Caso fue condenado a 15 años de prisión por su participación en la ciudad de Holguín en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. El preso político había iniciado la huelga el 23 de octubre de 2025 en la prisión El Yayal, parte del complejo carcelario Cubací en Holguín. Este lunes, Maylin Rodríguez Sánchez pudo visitar a su esposo en terapia intermedia, acompañada por sus hijos. Indicó que en esta ocasión García Caso no estaba esposado de pies y manos a la cama, a diferencia de su visita anterior.
No, ya no la tenía. Como fuimos con los niños, no la tenía.
Durante la protesta, García Caso rechazó recibir atención médica. A más de 30 días de protesta, se mencionaba una mínima ingesta de agua. Un informe médico emitido la mañana del 1 de diciembre, al día 40 de la protesta, reportaba presión arterial baja, debilidad extrema y orina escasa, indicando síntomas de deshidratación severa. Maylin Rodríguez Sánchez aseguró a Radio Martí que las autoridades no han hecho insinuación alguna sobre una posible liberación o salida del país.
No se me dio nada de eso y la libertad tampoco.
La esposa declaró a nuestra redacción que podría visitar a García Caso nuevamente este martes.
Hoy lo voy a ver.
Maylin Rodríguez Sánchez agradeció la solidaridad.
Estoy agradecido infinitamente, porque sé que si no hubiera sido por la presión que se ejerció, por la visibilidad que se le dio, no se hubiera llegado a ellos ya ni ayer, salía de ese proceso tan amargo que estábamos pasando.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Mientras crece la alarma por el riesgo de muerte del huelguista Josvany Rosell García Caso, una organización opositora, el Movimiento Cubano Reflexión, pide a las autoridades judiciales que revisen el proceso mediante el cual fue condenado a 15 años por manifestarse el 11 de julio de 2021. Así se expresó Librado Linares, su coordinador general.
Josvany Rosell García tiene todas las características por la proyección que está haciendo de ser un grande de la oposición. Es una estatura moral de opositor inclaudicable. Una prueba de ello es la represión sostenida que están teniendo con él los represores. El hecho de decidir usar su cuerpo, su vida, caminar hacia la muerte para protestar y demandar es porque la situación de él es límite. Eso lo puede comprender uno bien cuando está preso en cárceles de máxima severidad, en condiciones muy difíciles. Entonces se decide empezar a entregar, a dar tu vida en aras de conquistar justicia. Y hay que despertar la sensibilidad de todos en aras de que cada cual desde su posición abogue por la libertad de él, porque Josvany no se muera. Cuba tiene uno de los índices de presos políticos huelguistas de hambre más alto del mundo, porque hay de telón de fondo un régimen intolerante con unas prisiones horribles y los presos políticos se encuentran en una indefensión enorme. Todos los presos políticos, casi todos en alguna oportunidad hicieron una huelga, más grande, menos grande, pero hicieron una huelga. ¿Por qué? Porque han sido sometidos a situaciones extremas.
García Caso, sentenciado a 15 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del verano de 2021, inició la huelga el 23 de octubre en la prisión El Yayal, parte del complejo carcelario Cubací en Holguín. Permanece ingresado en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez de Holguín.
El preso político Josvany González Valdés, de 33 años, ha experimentado un notable deterioro físico mientras cumple su condena en la prisión combinada del Este. González ha pasado más de 2 años de su sentencia de 4 impuesta por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional. El pasado viernes, su esposa Ilsa Ramos pudo visitarlo y describió su estado a Radio Martí.
Él lleva ya 2 años y pico exigiendo que le saquen los dientes, las muelas. Entonces le sacaron todos los dientes de arriba el mes pasado y le pusieron una plancha provisional. La delgadé debido a la alimentación, que dice que dan torta y pasta de presidiaria, que es torta podrida y una cosa que le dicen pasta presidiaria, con una sopa aguada y un poquitico de arroz. Eso es lo que le dan a ellos. La comida malísima, el régimen carcelario ese donde están estas personas ahí con virus y cosas. Es imposible estar bien ahí en ese lugar. Yo lo vi ya loco por salir de ahí, muy desesperado ya, porque ya lleva ya casi 3 años. Es un horror aquello, cada día más malo. Tiene 33 años, está muy deteriorado, muy delgado, le ha perdido todos los dientes. La verdad que es irreconocible. La prisión verdaderamente ha acabado con él y solo lleva 2 años, casi 3. Así que me imagino que los que lleven sentencias de 15 años o más se desaparecen ahí. Es muy duro, la verdad, muy difícil.
González Valdés fue arrestado en abril de 2023 tras un registro llevado a cabo en su vivienda en La Habana por agentes policiales, quienes lo señalaron como el autor de unos carteles antigubernamentales que aparecieron en la capital cubana por esas fechas.
El Observatorio Cubano de Conflictos y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba registraron otro récord de protestas, denuncias y acciones cívicas en la isla, alcanzando 1.326 en noviembre comparadas con 1.249 en octubre. Así lo indicó a Radio Martí Rolando Cartaya, especialista de la organización.
El Observatorio Cubano de Conflictos rompió por quinta vez consecutiva su récord de protestas y denuncias desde que comenzaron estos informes mensuales, con 1.326 entradas en el mes. Esto está basado principalmente en las manifestaciones de indignación y de dolor de los cubanos por la crisis sanitaria que está viviendo el país, debido principalmente a que el gobierno no la atendió temprano. Esto empezó en Perico, Matanzas, alrededor de abril, y lo vinieron a reconocer como una epidemia ahora. Pero además, y por esto lo hemos considerado un genocidio silencioso, porque el gobierno no invierte del dinero que sabemos que tienen los militares, que son miles de millones de dólares, como lo ha demostrado el Miami Herald, en la salud. Lo que se invierte en salud es una parte mínima comparada con lo que se invierte en los hoteles. Y así el país no estaba preparado, no había reactivos para determinar cuáles eran las enfermedades que la gente tenía. No había ni una dipirona, no había un antiinflamatorio. Ni siquiera había médicos porque los dedican a exportar.
La doctora Aileen Marty, reconocida especialista en enfermedades infecciosas, explica cuáles son las secuelas más preocupantes de las arbovirosis, incluyendo dengue, chikungunya y oropouche, y por qué afectan con mayor severidad a los ancianos, niños y las mujeres embarazadas. Yaima Pardo preparó el informe.
La crisis sanitaria en Cuba continúa agravándose. El reporte del Ministerio de Salud Pública Oficial de ayer lunes 1 de diciembre confirmó 33 fallecimientos por arbovirosis en un escenario marcado por la intensa circulación de dengue y chikungunya en todo el país. Según la viceministra Carilda Peña García, 12 muertes corresponden a dengue, incluidos 7 menores de 18 años y 21 a chikungunya, de las cuales 14 son menores de edad. La ciudadanía y especialistas independientes consideran que el número real de fallecidos podría ser mayor, debido a la falta de transparencia y al subregistro habitual en este tipo de reportes oficiales. En su actualización este 2 de diciembre, la viceministra informó además que se han registrado una cifra que ronda los 40.000 casos en 15 provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud, con transmisión activa en varias localidades. Calificó la situación como realmente complicada, especialmente por el avance del dengue y la chikungunya. Para comprender el alcance de esta emergencia, consultamos a la doctora Aileen Marty, reconocida especialista en enfermedades infecciosas en el sur de la Florida. La experta detalló para Marty Noticias las secuelas más preocupantes asociadas a estas arbovirosis.
El chikungunya es una palabra que quiere decir todo agochado, porque duelen tanto las articulaciones que la persona no se puede mover. No existe antiviral legal y aprobado para ninguna de las tres viruses. Entonces, lo que se tiene que dar es tratamiento para reducir estos problemas que tienen con inflamación. Ahora, el dengue. El problema más grande del dengue no es el problema de la articulación, pero tener dengue otra vez. Por ejemplo, si tienes el 4, después coges el 2, o tienes el 4, después coges el 1, entonces hay mucha más posibilidad, puedes tener una fiebre hemorrágica. La complicación más grande que uno puede tener de dengue es la muerte. El problema más grande que puede dar oropouche son, y gracias a Dios, no es lo más común, pero puede pasar, son problemas neurológicos.
La doctora Marty alertó sobre complicaciones prolongadas y riesgos neurológicos y daños persistentes que estos virus pueden dejar.
Las personas más susceptibles a las complicaciones de todos estos virus son las personas muy jóvenes o muy viejos, y también personas que tienen problemas inmunológicos. Y otra población muy importante, especialmente para el chikungunya, es la mujer embarazada.
Y subraya la urgencia de proteger a las poblaciones más vulnerables ante el incremento sostenido de contagios en la isla. Yaima Pardo, Martín Noticias.
La crisis energética en Cuba es constante. Comienza el invierno con un récord en el déficit de la capacidad de generación. Dos factores atentan contra ella: el abastecimiento de combustible y el estado tecnológico de las centrales termoeléctricas. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
Los apagones en Cuba se acentúan, aún cuando ya estamos en invierno. Anoche, lunes 1 de diciembre a las 7 de la noche, se estableció, sin contar los colapsos, un nuevo récord: 2.105 megawatts de déficit en la capacidad de generación a las 7 de la noche. Es decir, el 65% del país a oscuras.
Mira, aquí cocinando con leña así, voy a otro.
El cubano se ha acostumbrado a esta forma de mal vivir, a vivir de alumbrón en alumbrón.
Aquí en Cuba lo que estamos viendo es un tipo de aborigen. Ya lo que estamos cocinando, la mayoría está cocinando con leña porque hasta el carbón está demasiado caro, a 1.000 pesos.
Los problemas son los mismos: el déficit de combustible y el estado tecnológico de las centrales termoeléctricas. En los últimos 12 meses han existido en Cuba 5 colapsos totales del sistema energético nacional. Es decir, toda la isla ha quedado a oscuras. Y es que las 15 unidades de generación térmica en tierra con que cuenta el país están en muy mal estado. Varias superan o rondan el medio siglo de explotación sin los mantenimientos requeridos.
Las Patanas, como si el país hubiera hecho una inversión, una gran inversión en una gran unidad termoeléctrica.
El régimen suponía que las Patanas turcas resolverían la crisis. 8 centrales flotantes de generación operaron, pero como llegaron, se fueron, debido al impago por parte del oficialismo.
Nuestro país, con un país amigo, tiene suscrito un acuerdo, una negociación mediante la cual se establecerían 3 nuevos bloques.
El designado sucesor se refería a un crédito ruso de unos 1.400 millones de dólares aprobados en 2015 para la construcción de 4 unidades de generación térmica. Han pasado 10 años, las construcciones nunca se realizaron y el dinero, según sus críticos, se esfumó. La solución no se divisa. El oficialismo ahora dice apostar a los parques fotovoltaicos, que ayudan, pero no resuelven la crisis, pues con estos no se puede llegar al llamado régimen base, es decir, suplir la mínima demanda. Por lo que al no poder cerrar la carga, los apagones son las 24 horas del día. Luis Guardia Martín Noticias.
Son las 12 y 16 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca dijo el lunes que un almirante de la Marina actuó dentro de su autoridad y la ley cuando ordenó en septiembre un segundo ataque contra un presunto barco procedente de Venezuela que transportaba narcóticos ilegales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Casa Blanca defendió el lunes la decisión del almirante Frank Bradley de realizar múltiples ataques contra un supuesto buque venezolano de narcotráfico en septiembre. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
With respect to the strikes in question on September 2nd,
ella dice que con respecto a los ataques en cuestión el 2 de septiembre, el secretario de Guerra Pete Hegseth autorizó al almirante Bradley realizar estos ataques. El almirante Bradley actuó con acierto dentro de sus atribuciones y de acuerdo con la ley que rige el combate para garantizar la destrucción del buque y la eliminación de las amenazas para Estados Unidos. Leavitt agregó que la administración Trump ha designado a los narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras y que el presidente tiene derecho a eliminarlos si amenazan al país y si traen narcóticos ilegales que están matando a los ciudadanos. En la red social X, el secretario de Defensa Hegseth defendió al almirante Bradley, calificándolo de héroe estadounidense y afirmando que cuenta con su total apoyo. Hegseth afirmó que respalda las decisiones de combate de Bradley en la misión del 2 de septiembre y en todas las posteriores. Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 19 ataques contra presuntos buques de narcotráfico, con un saldo de al menos 76 muertos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue liberado el lunes de una prisión federal de alta seguridad en Virginia Occidental después de recibir el indulto del presidente Donald Trump, según registros del Buró Federal de Prisiones.
Según su esposa Ana García, confirmó la noticia en redes sociales, afirmando que tras 4 años de dolor y pruebas difíciles, el exmandatario volvió a ser un hombre libre gracias al perdón presidencial.
Hernández cumplía una condena de 45 años por cargos de narcotráfico y posesión de armas tras un juicio en el que fiscales estadounidenses lo acusaron de convertir a Honduras en un narcoestado y de recibir sobornos para facilitar el envío de cocaína a Estados Unidos. El exmandatario fue extraditado en 2022, pocas semanas después de dejar el poder, pero siempre sostuvo ser inocente y víctima de una conspiración política.
La liberación ha generado reacciones encontradas en Washington y Tegucigalpa. Mientras sus simpatizantes celebran el perdón, sectores de la oposición califican la decisión como un revés en la lucha contra el narcotráfico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció un supuesto intento de alterar los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en Honduras e instó al Consejo Nacional Electoral a concluir el conteo de votos. A través de su cuenta en Truth Social, advirtió que cualquier intento de modificar los resultados tendría consecuencias.
La Organización de Estados Americanos destacó la participación ciudadana y el desarrollo generalizado de la jornada electoral, aunque reportó incidentes aislados y expresó preocupación por restricciones a sus observadores en algunos centros de votación.
El organismo pidió al Consejo Nacional Electoral reforzar la transparencia en las etapas postelectorales y garantizar la integridad del proceso mientras continúa el escrutinio y se atienden recursos legales pendientes.
Y siguiendo con noticias de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recomendó una prohibición total de viaje desde países que, según afirmó, han estado inundando el país con delincuentes y personas dependientes de subsidios sin especificar a qué naciones se refería.
La declaración fue publicada en su cuenta de X tras una reunión con el presidente Donald Trump en la que insistió en que la medida busca proteger la seguridad nacional.
El mensaje se produce después de que el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunciara la suspensión de todas las decisiones de asilo tras un ataque armado contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, presuntamente cometido por un ciudadano afgano.
El Departamento de Estado también suspendió la emisión de visados para personas con un pasaporte afgano. Trump vinculó el incidente con la política migratoria de la anterior administración, señalando que el agresor llegó al país tras la retirada de tropas de Afganistán en el año 2021. Con 21 minutos avanzamos en las informaciones de América Latina. Las autoridades venezolanas autorizaron la reanudación de vuelos de deportación de ciudadanos desde Estados Unidos tras una solicitud del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La autoridad aeronáutica confirmó que se permitirá el ingreso de aeronaves de Eastern Airlines en la ruta Phoenix-Maiquetía como parte del acuerdo bilateral de repatriación.
El Ministerio de Transporte indicó que los vuelos que ya se realizaron periódicamente, retomarán su frecuencia los miércoles y viernes aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Esta medida se produce en medio de crecientes tensiones entre Caracas y Washington.
En paralelo, Nicolás Maduro afirmó que Venezuela no busca lo que llamó la paz de los esclavos y acusó a Estados Unidos de sostener una campaña de terrorismo psicológico durante 6 meses. Maduro aseguró que su país quiere la paz y destacó la capacidad defensiva de sus Fuerzas Armadas.
Estas declaraciones se dieron tras advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el cierre del espacio aéreo venezolano como parte de medidas previas a una posible intervención militar para combatir el narcotráfico, lo que eleva el nivel de confrontación entre ambos países.
Y por otra parte, el gobierno de Bolivia anunció la eliminación del requisito de visa para visitantes procedentes de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumanía. Una medida destinada a dinamizar el turismo y generar nuevas fuentes de ingreso para la economía nacional, explicó el canciller Fernando Aramayo en una conferencia de prensa ofrecida en La Paz.
Según nuestras proyecciones, en el periodo 2026-2029, solamente con datos muy conservadores y habiendo retirado el visado, podríamos incrementar el monto que percibe Bolivia en alrededor de 80 millones de dólares. Recordemos que en el periodo 2008 se impone visa a diferentes países como Estados Unidos, Israel, Corea, etcétera, etcétera. Y esto ha generado que en 2007, que teníamos alrededor de 61 mil visitantes solamente Estados Unidos, hayamos bajado incluso a 22 mil, representando una disminución solamente en este rubro para este país de 10 millones de dólares a cerca de 4 millones de dólares.
Deportes con
el yo-yo.
El yo-yo.
Hay que hacer el tema.
Sí, sí.
El yo-yo Morejón.
Oye, buenas tardes. Mira, Hay mucho deporte. El fútbol, sabemos que el Inter Miami está esperando por los Vancouver Caps, White Caps, para la final de la MLS el próximo sábado. Thomas Müller, el alemán de los White Caps, ha dicho que va a salir a cazar a Messi en la final, calentando el ambiente para este partido que va a ser el próximo sábado en Fort Lauderdale y en el cual Miami sale como favorito. Si Miami gana, se convertiría en la quinta zona metropolitana en tener un campeón en las cinco ligas profesionales de todos los Estados Unidos, NBA, NFL, Grandes Ligas, NHL y ahora la MLS. Por otro lado, en 3 horas aproximadamente, sí, 2 horas y media, la Liga Española de Fútbol reanuda sus actividades. El Barcelona, que hace 72 horas llegó al primer lugar de la tabla de posiciones, enfrenta al Atlético de Madrid, que está en cuarto lugar, a solo 3 puntos. O sea, si el Atlético gana en el Camp Nou, podría haber empate. Mañana juega el Real Madrid. Si gana el Real Madrid, triple empate en el primer lugar de la Liga Española. En el béisbol, Devin Williams, relevista que fue un desastre con los Yankees esta temporada, firmó por 3 años y 51 millones de dólares con los Mets de Nueva York. Allá los Mets se van a tener que comer eso, y eso podría significar la salida de Edwin Díaz, que ha sido su cerrador estrella en los últimos años del equipo, porque no creo que los Mets vayan a ir detrás del mejor relevista disponible al haber firmado a Devin Williams. Ya tiene mucho dinero comprometido. Y bueno, eso es lo que hay en el mundo de los deportes.
Oye, pero los desastres, ¿cómo ganan millones en la pelota?
Sí, bueno, es que estamos nosotros en la profesión equivocada. O nos cogió viejo esto.
Quería preguntarte también, ¿qué quiere decir Müller cuando van a cazar a Messi? ¿Qué tú crees que le harán?
Bueno, a ver, Müller y Messi se enfrentaron varias veces en Europa cuando Messi estaba en el Barcelona, Müller en el Bayern Múnich, en torneos europeos, se enfrentaron varias veces, tuvieron sus choques. Y bueno, lo que quiere decir es que va por todo a impedir que Messi sume un título más a su gloriosa carrera.
¿Es personal?
Parece que sí, pero mira, estas son cosas...
Podemos decir que conoce el talón de Messi.
Estas son cosas que le dan sabor.
Claro.
O sea, no es un simple juego. La gente se lo toma personal para calentar el ambiente previo al partido.
Bueno, si le ponen 2 a Messi, hay un jugador del Inter que se queda libre.
No, mira, por supuesto, la presencia de Messi en el terreno, por ejemplo, lo vimos este sábado, no tuvo una gran presencia en el partido, en los goles sobre todo, pero su presencia en el terreno arrastra a la defensa rival y deja a otros jugadores libres, como por ejemplo Tadeo Allende, el argentino que anotó 3 goles, porque toda la atención estaba sobre Messi y le dejaba el campo libre al atacante también argentino.
Claro,
bueno, tu predicción.
Yo creo que gana Miami. Yo creo que gana Miami porque está viendo lo que vi este sábado, que el sábado pasado, que el Inter no dependió de Messi. No dependió de Messi, no dependió de Luis Suárez, que incluso no fue de los titulares que abrió el partido. Yo veo al equipo muy, muy redondito en este momento. Así que vamos a ver si tenemos un festejo más aquí en Miami.
Sí, ojalá, ojalá.
Ojalá.
No, la presencia de Messi, para que asuste, viene bien, aunque no anote gol.
Claro, no, por supuesto. No. Y lo último, el domingo empiezan las reuniones invernales de Grandes Ligas. Uh-huh. Y ese día se van a anunciar los nuevos miembros del Salón de la Fama, claro, por el Comité de Veteranos.
Pues gracias, Yoyo, como siempre, Yoyo, por estar aquí. Mañana te esperamos.
Nosotros aquí nos vemos.
Nos despedimos. Regresamos mañana con más noticias. Buenas tardes.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.